Comienza Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.
Muy buenos días, bienvenido a este programa de Tu cura en las ondas, en este fabuloso, estupendo, solemne día de Jueves Santo, y que aprovecho a felicitar a todos mis hermanos sacerdotes, a dar gracias a Dios por el don del sacerdocio y precisamente con este día, en este enclave, en esta fecha, pues quiero hablar del sacerdocio. Así que agárrate que vamos. Pues muy buenos días, amigo de Radio María. Espero que estés dispuesto a... Bueno, sé que lo estás, porque estás encantado, porque eres un fiel oyente de Radio María y porque hoy quieres que te hablemos de esto. Hoy quieres meditar con nosotros, conmigo, de esto. Hoy quieres darle una vuelta al tema del sacerdocio, que por otro lado vemos que está tan mal parado, tan sumamente mal parado, ¿no? Y que quieres conmigo... pues contemplar, digamos, la voluntad primera del Señor, que es lo que el Señor quiso, y por tanto, como recomenzar, ¿no? Y desear hacer lo que el Señor quiso desde el principio, ¿no? Esa mirada a esa ofrenda, ese don, ese regalo tan grande que es el sacerdocio, que va inseparablemente unido, el sacerdocio católico con la Eucaristía, y que va inseparablemente unido a la Iglesia. Son como, es un trípode, está como imbrincado, es como una trenza, vamos a decir así, que hace una sola realidad, ¿no? La Iglesia necesita de los sacerdotes, la Iglesia necesita de la Eucaristía hace a los sacerdotes hacen a la Iglesia, ¿no? Según, por tanto, cómo vivamos la Eucaristía, según cómo vivamos o miremos el sacerdocio, pues irá la Iglesia de un modo o de otro, ¿no? Es como un pilar compuesto de otros tres pilares, más o menos hablando así, pero que esto nos hace entender efectivamente la crisis brutal en la que estamos en la Iglesia, como nunca absolutamente, de falta de vocaciones, porque ha implosionado desde dentro la Iglesia. Otras veces, a lo mejor, la Iglesia escaseaba de vocaciones porque era perseguida, porque era expulsado, pues quien sea, ¿no? De un país, o de aquí, de España, o de Francia, o donde fuera, por un rey, por un monarca injusto, o lo que fuera. Pero hoy no, hoy podríamos decir que de los años 60 a este lugar, ¿no? A esta parte... pues gozamos, hemos gozado, ¿no? De una gran libertad de predicación, no hemos sufrido ninguna persecución, y sin embargo estamos como muertos anímicamente, espiritualmente muertos. Somos incapaces, la Iglesia es incapaz de generar hijos, ¿no? Es incapaz de generar vocaciones. Es decir, que está como estéril, ¿no? Y está tambaleante, ¿no? Por tanto, vamos a... En este programa, en este bonito Jueves Santo, en el que rezamos por todos los sacerdotes, para que seamos fieles de verdad, tal y como Cristo entiende la fidelidad, tal y como Cristo entiende el sacerdocio, el celibato, la Eucaristía, queremos lo que Cristo quiso. Y punto. Y queremos vivirlo 100%. Es verdad que luego somos humanos, somos, en fin, de barro malo. Pero da igual, aunque seamos de barro malo, no queremos mediocridades, no queremos pactar con medias tintas, queremos hacer lo que el Señor quiso. Ya está, ¿no? Lo que el Señor quiso. Queremos ser 100% sacerdotes, queremos celebrar la Eucaristía perfectamente, con devoción, con dedicación, perdiendo tiempo en su preparación lo más dignamente posible, lo más fervorosamente posible, la predicación, prepararla... prepararla intelectualmente, espiritualmente, y también prepararla sin miedo, ¿eh? Con un punto de coraje, ¿no? Porque ya sabemos que hoy en día hay muchas cosas que no son bienvenidas, que no están de moda, que da igual, ¿no? Lo queremos hacer bien. Por tanto, en este día preciosísimo, ¿no? Que es un... Hay que celebrarlo. Jueves Santo, día del sacerdocio, día de la Eucaristía, pues miramos a Jesucristo, que es el nuevo sacerdote. Sabemos que en el Antiguo Testamento estaban los la tribu de Leví, que eran un residuo y que ese sacerdocio judío era, digamos, se transmitía por la familia, era hereditario, digamos, y Jesús lo rompe, ¿no? Jesús rompe, digamos, esa herencia porque él no es de esa tribu, pero sí que es sacerdote, es el primero, el nuevo y el único sacerdote. De hecho, pues si hay alguno que tiene mentalidad protestante que me está escuchando en este, nosotros decimos que el sacerdocio católico participa del sacerdocio de Cristo. Es algo así como la rama, ¿no?, de un árbol. Nosotros somos sacerdotes no como Cristo, sino que participamos del único sacerdocio de Cristo, ¿no? Y ya está. Entonces, nosotros no tenemos una cosa parecida a la de Cristo o igual a la de Cristo, sino que de alguna manera podemos decir, y así es, ¿no? Es Cristo quien está en nosotros a través del sacerdocio. Por eso nosotros propiamente no consagramos en nombre propio, mío, de Íñigo, por ejemplo, ¿no? Sino nosotros consagramos y administramos los sacramentos en nombre de Cristo, ¿no? Yo te absuelvo, es el yo de Cristo. No el yo del sacerdote, ¿no? Me decía hace poco una persona, es que yo veo al hombre en el sacerdote. Haces muy bien, porque efectivamente, pero eso es la mirada sin fe. La mirada con fe es ver, además del sacerdote, la persona, el sacerdocio de Cristo en esa persona, ¿no? Bueno, pues entonces, es verdad que Jesús no era un sacerdocio judío, pero, y de la vida de Jesús podríamos decir que se parecía mucho más a los profetas, ¿no?, que la de un sacerdote, ¿no? Jesús, si algo hace durante su vida, es predicar, 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 ¿no? Y de hecho, cuando Jesús habla del sacerdocio a los judíos, parece que los corrige constantemente, ¿no? Por ejemplo, habla de la pureza ritual, ¿no? En el Mateo 23, 25 o de Marcos 12, 33, habla de, en fin, está corrigiendo constantemente el sacerdocio de los judíos, que tiene que ser purificado, ¿no? Que no tenían que ser, no había que poner tanto hincapié en, digamos, en las ofrendas, sino en el corazón, ¿no? Ahí está en Marcos 12, 33, ¿no? La observancia del corazón, la pureza del corazón, ¿no? Y vemos también que Jesús no tiene nada que ver con el sacerdocio judío, porque Jesús, propiamente hablando, no tiene nada que ver con el templo, ¿no? De hecho, Jesús no muere en el templo. Predica alguna vez en el templo, lo purifica, pero Jesús muere fuera del templo, ¿no? Por tanto, nos va a dar una novedad, ¿no? ¿Sabes que es San Juan el que hace coincidir, el que dice que coincidió la muerte de Jesús, ¿no?, con cómo se degollaban todos los, bueno, pues los corderos en el templo, ¿no? Más o menos, sí, intenta hacer coincidir. Es decir, que cuando nosotros decimos en misa, este es el Cordero de Dios, ¿no? Es Jesús ese Cordero. De ahí la comprensión de las primeras comunidades cristianas de quién era Jesús. De que no era tanto un profeta, no quiere decir que no fuera profeta. Quiere decir que era más un nuevo sacerdote que un profeta. Así es, ¿no? Entonces, habiendo mirado lo que hace Jesús, que es predicar sobre todo, instituir un nuevo sacerdocio que es él mismo, él es la víctima y él es el que la ofrece, ¿no? Él lo ofrece voluntariamente, conscientemente, su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí la absoluta novedad del Señor. Es como la maravilla. Jesucristo predicando, Jesucristo ofreciéndose por cada uno de nosotros, y eso es precisamente lo que va a donar, lo que va a regalar a la Iglesia, y es lo que nosotros queremos hacer, queremos retomar otra vez de forma vibrante cada uno de nosotros, de los sacerdotes católicos, esta idea, ¿no? Que tal y como está el patio, podemos sin querer, ¿no?, ser resumidos a administradores de fincas, ¿eh? Administrador de reuniones, de eventos, de peregrinaciones, de campamentos, de guías, etcétera, ¿no? Y donde lo sagrado, pues, pues que era absolutamente eclipsado. De hecho, muchas veces al sacerdote se le pide unas celebraciones circo, unas misas que entretengan, unos bautizos simpáticos. Hace poco me decía una persona, bueno, yo ya le he dicho al párroco, porque iba a casar el párroco, iba a casar a su hijo, ¿no? Entonces, que quiero una boda. Entonces dijo aquí una palabra que no la voy a reproducir, pero en el fondo es, bueno, un poco malsonante, pero decía una boda simpática, una fiesta, ¿no? Yo quiero un jolgorio, yo quiero una juerga. No, no, no. O sea, a mí no me des nada, algo aburrido, como diciendo, la misa es aburrida, las bodas oficiales son aburridas, yo quiero aquí marcha, ¿no? Y de, bueno, eso es no entender absolutamente que es un sacerdote, que es la Eucaristía, que es una boda, y que solo después de celebrarlo dignamente es cuando tiene sentido hacer una fiesta, ¿eh? La fiesta no es propiamente la celebración, sino la fiesta viene después como consecuencia de lo que ha pasado, ¿no? En la misa, por ejemplo, hoy, ¿no? La comida o la cena o la celebración con los amigos, ¿por qué? Por lo que ha pasado, ¿no? Por lo que somos, por lo que tenemos entre manos, ¿no? Ahí está, esto es como la maravilla que no se nos puede, pues, pasar, ¿no? Entonces, como ves, el sacerdote, la misión del sacerdote es palabra, en cuanto que Jesucristo predicó, 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 y luego tiene el sacerdocio, tiene una parte, digamos, celebrativa, litúrgica, ¿no? Porque Jesucristo fue un liturgo, el que se ofreció a sí mismo para la remisión de los pecados. Él, propiamente, no era una fiesta, la cruz, ¿no? Era un sacrificio. Y de ahí nos va a venir la gran alegría, ¿no? La gran celebración. Celebramos la muerte de Cristo porque nos da vida, porque nos perdona los pecados, porque nos restaura, ¿no? Bueno, pero entonces estas son como las dos vías, los dos grandes acciones que tenemos que hacer, ¿no? Y tenemos constantemente que rectificar los sacerdotes, y tú, en tu parroquia, tienes que ayudar a tu párroco a esto, ¿no? A que eso es lo que tiene que hacer. Digamos, propiamente. Hombre, que luego hay que hacer más cosas, por supuesto. Pero no puede ser que esperemos del sacerdote otra cosa distinta a la palabra y a los sacramentos, ¿no? Que es muy simpático, que es muy malo. Ojalá, bendito sea Dios, hay que ser simpático, claro que sí, ¿no? No puede ser una seta. Pero bueno, si es una seta, o un hongo, o un, yo qué sé, ¿no? Una quesadilla, pues hay que pedir, o sea, tenemos que, el sacerdote es el que nos da a Cristo, a través de la palabra y a través del sacramento, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, vemos que no da nada propio, no da nada de fulanito, ¿no? Cuando vemos que a lo mejor hay demasiado, digamos, presencia de la persona, ¿no? O hay un protagonismo excesivo, pues eso tampoco es bueno. Luego sí, ¿no? Luego en la parroquia uno tiene el carisma, el don que Dios le ha dado, pero propiamente en la predicación y en el sacramento tiene que desaparecer el sujeto, ¿no? Para que se... Y porque creemos que es eso, ¿no? O sea, no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo y este resucitado. De tal manera que la primacía de todo es la gracia. Es la gracia. No es fulanito de tal sacerdote, ¿no? Es la gracia. Es algo que no es nuestro, es algo que viene del cielo y es algo que... Bueno, pues que es lo que esperamos, ¿no? Que actúe, que sea el Señor. Dice Santo Tomás de Aquino que el más pequeño don de la gracia es el mayor de los dones naturales, ¿no? Es decir, que alguien se mueva a alabar a Dios, que alguien se mueva a confesarse, que alguien se mueva interiormente a acercarse un poquito más, ¿no? A los santos, a la vida de la gracia, es mucho más a que acaben aplaudiendo una misa, ¿no? Entonces, ¡ay, qué misa más salada, qué misa más nada!, ¿no? Y después es mucho más lo que ha conseguido un sacerdote, digamos, aparentemente, sin grandes alaradas, ¿no? Sin que la gente lo vitore, que alguien que lo saquen a, yo qué sé, ¿no? A volandas de la parroquia, ¿no? ¡Fulanito! Bueno, pues esa es la mirada auténtica de lo que es un sacerdote, de lo que es el sacerdocio y de lo que debe pretender el sacerdocio, ¿no? De hecho, si miras a Jesucristo, propiamente hablando, es verdad que a lo mejor el día de Ramos al Señor lo sacan en volandas, pero todo ese pueblo no estaba buscando, no buscaba a Dios, ¿no? El pueblo se estaba buscando a sí mismo, estaba buscando su libertador, su Mesías, ¿no? Que pensó que lo había encontrado como bueno, pues como un guante en la mano, en Jesús, que les iba a liberar conforme a sus ideas preconcebidas. Ninguno de ellos parece que se movió a acercarse más a Dios, a convertirse al Señor, ¿no? Solo lo va a conseguir Jesucristo lentamente después de su muerte y resurrección. Y que eso es lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos que, ese he sido yo, lo que tenemos que buscar, ¿no? Lo que tenemos que pretender. Por tanto, ahí tenemos que tener cuidado también, ¿no? Con nuestras predicaciones digitales en la red y todas estas cosas, que no es estar por estar, hacer por cualquier cosa, sino intentar estar, bueno, para llevar a Cristo y solo a Cristo, y solo a Cristo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos bueno, cuando predicamos o cuando, si nos buscamos? Hay que corregir constantemente la intención, ¿no? O sea, y eso se ve, lo de, creo que se ve, ¿no? Cuando predicamos, y predicamos todo, para bien y para mal. Cuando toca cosas que son antipáticas, por ejemplo, el tema del matrimonio, de la concepción, el tema de, bueno, del más allá, de la, en fin, de la existencia de un infierno, todo eso que la gente le incomoda y que no lo quiere escuchar, bueno, pues también toca, no, no es lo central, ciertamente, pero toca y habrá que decirlo, ¿no? Así está. Por lo tanto, palabra y sacramentos, para nosotros es el lugar de la renovación, pero también la renovación para la parroquia y nuestra propia renovación, ¿no? O sea, no es porque sí. Bueno, pues estos son como las dos primeras columnas, como las dos fuentes o como algo que tiene que estar claro. Entonces, hacemos una paradita que te dejo este Anima Christi, que es una, lo conoces perfectamente, es precioso, te lo dejo porque qué mejor que hoy, ¿no? Que alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, pero una melodía excepcional. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura de las ondas, en este día de Jueves Santo, que es espléndido, que es maravilloso, viva todo, viva lo mejor, claro que sí. Bueno, ya sabes que todo esto lo puedes escuchar cuando quieras, lo puedes reenviar, luego puedes enviarnos sugerencias, como hace bastante gente, y cosa que agradecemos, ideas, opiniones y todo lo que quieras, ¿no? Así de claro. Bueno, en todas las plataformas, la página web de Radio María, bla, 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 todo, en todas partes, así es. Somos profesionales, profesionales. Bueno, estamos hablando de la misión del sacerdote en el siglo XXI, que no tiene que hacer algo nuevo, tiene que hacer lo que hacía Cristo. Cristo es, bueno, perfecto, ¿no? Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, no tenemos que reinventar absolutamente nada. No te preocupes, ¿eh? Quizá el jaleo en el que estamos es porque queremos inventar algo, ¿no? Y, por lo tanto, hemos dejado algo del Señor fuera, en la estacada. Entonces, digamos que toda esa actividad del sacerdocio se va a manejar con dos focos, dos centros, ¿no? Es una especie de elipse que tiene dos centros, la palabra y el sacramento. Y, por lo tanto, vamos a ver cuáles son las misiones, la misión del sacerdote, ¿no? Los oficios del sacerdote, los encargos. Entonces, el primero, enseñar. Enseñar. En la predicación tiene que enseñar, ¿no? Hay mucha gente que quiere emocionarse, ¿eh? Quiere sentir, quiere, en fin, ¿no? Y dices, bueno, pues no es lo primero. Jesucristo tampoco es que fuera muy emotivo cuando contaba cosas, enseñaba, ¿no? Las parábolas enseñaban, las cosas enseñaban, hablaba de Dios y enseñaba. Y eso es como las nieves de los montes, ¿eh? Cuando tenemos una idea clara en la cabeza, eso al final se derrite y cae en nuestro corazón, ¿no? Entender bien el porqué de algo, de por qué tenemos que hacer la genuflexión, de por qué tenemos que confesar nuestros pecados mortales, de por qué tenemos que, no sé, lo que quieras, ¿no? Todo eso es que hace, al final nos mueve y nos cambia la vida. Cuando la gente solo quiere emocionarnos y está vacío de contenido, digamos, estoy pensando en algunos libros, algunos libros que, como han sido condenados, ¿no? Había un libro que es el canto de la rana, el canto, bueno, del padre Anthony de Melo, pues eso fue. Eran anécdotas, historietillas, que eran ambiguas, que eran contradictorias, que eran. Que no daban formación, no tenías claro, ¿no?, lo que estaba diciendo, qué quería decir. Eran muy bonitas, muy aparentes, pero bueno, pues no, en fin, ¿no? Había como un relativismo doctrinal muy fuerte, ¿eh? Entonces no acaban de. Bueno, por lo tanto, conocer y dar a conocer la. Y una de las cosas que nos falta, que nos pasa ahora, ¿no? La gente está desorientadísima, ya no sabe qué creer, no sabe qué pensar. Y lo que piensa no sabe por qué lo piensa. O sea, la gente duda de por qué piensa como piensa. Si está pensando bien, si está pensando mal, porque no tiene criterio de por qué es eso bien o por qué está mal, ¿no? Y dice, va un poco por inercia. Entonces dice, ¿no? Y hay que dar razones de por qué esto está mal y por qué esto está bien, por qué hacemos esto, por qué no hacemos lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no nos predicamos, los sacerdotes no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos lo que predicó Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo muchas veces, pero muchísimas veces, explica constantemente lo que predicó. Si vas a Marcos 4:34, Lucas 24:13, Mateo 28:19, ¿no? Dicen, cada uno de ellos, dicen, les explicaba todo aparte. Decía, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él, ¿no? Y en otro lugar, ¿no? Ir por todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles a guardar. Entonces, o sea, la parte de conocer es importantísimo. Es importante. Y nosotros, como que en general, bueno, en general, hay una tendencia a no meternos en jaleos, ¿no? No explicar. Hay que explicar. Lo hizo Jesucristo, lo tenemos, ¿no? Nosotros no lo hacemos en representación de algo así. Me acuerdo una vez, hace tiempo, en algún sitio, alguien me preguntaba, bueno, pero tú de esto, pero no me digas eso, ¿no? Dime lo que tú piensas, como si yo estuviera predicando algo distinto a lo que creo. Yo creo profundamente a las enseñanzas de la Iglesia, porque son lógicas, porque son bellas, porque son coherentes, porque son, vamos, tiene una solidez magnífica, ¿no? Bueno, y tampoco predicamos en nombre propio, ¿no? Yo no predico porque entiendo que, ¿no?, lo que estoy predicando es lo he entendido yo y ya está, y como lo he entendido yo, pues lo predico, ¿no? Si no lo predico porque lo ha predicado Cristo, aunque lo entiendo y ya está, ¿no? Entonces, quizá, y creo que esto puedes estar de acuerdo conmigo, que esto es urgentísimo, ¿no? Porque todas estas ideologías que nos están machacando, es quizá porque estamos demasiado callados. Unos están callados porque están desorientados, porque es verdad que nunca han tenido formación suficiente para saber el porqué de los movimientos últimos, de tanta ideología para aquí y para allá, en los últimos 150 años y tal, ¿no? Y más sobre todo desde la revolución sexual de los 80, dices que esto ha sido pero como una carrera de locos y vemos absolutamente que Occidente está desatada, está como dirigiéndose, pero a marchas forzadas al precipicio, ¿no? Precipicio de la falta de hijos, de natalidad, de la falta de gente, ¿no?, que sea fiel en el matrimonio, de la falta de vocaciones, de la crítica interna y mordaz que ya sale, ¿no?, de la Iglesia, en la Iglesia, que sale ya en todos los medios de comunicación y que es tristísimo, es patético. Bueno, por tanto, es urgente otra vez, ¿no?, detectar las ideologías, es decir, todo lo que no sea cristiano, católico. Pero católico, católico, ¿eh? Católico de eso de morder la chapa y a ver si, ¿no?, como hace Nadal, ¿no?, que mordía la copa o la medalla y dice, mira, esto sí que es una medalla de oro como Dios manda, ¿no? Bueno, es que tenemos que tener un cristiano, y eso lo tienen que hacer los sacerdotes, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente hombre de predicar solo y exclusivamente la doctrina, ¿no? De no dejarse enredar por ideologías, aunque sean muy bonitas o parece que van a tener éxito. No podemos ser perros mudos, ¿no? No podemos ser perros mudos. De hecho, bueno, pues ya está, ¿no? Tenemos que tener esa fuerza de gritar, incluso aunque parezca que estemos en el desierto y que nadie hace caso, ¿no? Tenemos que seguir. ¿no? Y dice, bueno, es que si predico esto, bueno, pues igual que Cristo, igual que Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Bueno, si quieres vamos a hacer una pequeña pausa para seguir viendo los munus, los oficios, las obligaciones, ¿no?, que tiene el sacerdote mirando siempre a Jesucristo en las Escrituras. Te dejo con esta pieza que es también eufórica, que es se titula así, ¿no?, El héroe. Es héroe y es una música épica 100%, como es la vida del sacerdote. Bueno, y seguimos aquí en Tu Cura en las Ondas, en Radio María, en este bonito Jueves Santo, y estamos contemplando, ¿no?, cuáles son los munus, los oficios, los encargos, digamos, los deberes que debe, bueno, que debe cumplir o que debe vivir, ¿no?, esa, la misión que tiene en definitiva el sacerdote, ¿no?, que pivotan en estas dos ideas de la palabra, la predicación, la enseñanza y los sacramentos, ¿no? Los sacramentos que, y vamos a este ahora, ¿no?, que tienen como ese fin, la finalidad del sacerdocio es santificar, ¿no? Que no es que seamos majos, ¿eh?, que seamos majetes, ¿no?, sino de hacernos santos, ¿no? ¿Qué significa santidad? Santificar o la santidad, ¿no? Bueno, pues si vamos a las Sagradas Escrituras, que son la fuente donde vivimos, podemos decir que la santidad es exclusiva y solo de Dios. Punto. Ya está, ¿no? Por tanto, solo Dios es santo. Es el santo entre los santos. Como diciendo, es que no hay nada, no hay punto de comparación, ¿no? Cuando alguien dice, fulanito es buena persona, pues vale, muy bien, pero no quiere decir que se parezca algo a Dios, ¿no? Dios es santo, solo Él es santo. Bueno, el santo es tan grande, tan enorme, que podríamos preguntarnos si es posible santificar a las personas, si es posible santificarnos a nosotros mismos, ¿no?, si, o es una utopía, ¿no? ¿Podemos de verdad parecernos a Dios, que es amor perfecto? ¿Podemos parecernos a Dios, que es perfecto? Bueno, pues tenemos que decir que sí, porque el Señor nos lo ha encargado, ¿no? Nos lo ha pedido y por lo tanto entendemos que Dios no nos va a pedir nada imposible, ¿eh? Por lo tanto, la misión que tenemos, el encargo que tenemos es la de santificar a través de los sacramentos, con los sacramentos, a todo el bicho viviente. Y como tú eres bicho viviente, pues también, a ti también, ¿no? Es santo, la pureza, el amor verdadero, ¿no? Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y uno que, así dicho, puede parecer romántico y decir qué bonito, etcétera, podemos decir que es posible, ¿no?, porque Dios nos ha dado, digamos, la fuerza para superar la cruz que es el miedo, como decíamos hace ya un par de semanas en el Evangelio, ¿no?, ese miedo de morir a nosotros mismos. Cuando los chavales les preguntaban en el colegio, bueno, ¿qué significa eso de morir a nosotros mismos?, no lo pillaban, ¿no? Y entonces uno me dijo, que me hizo mucha gracia, hacer lo que no te apetece. Pues sí, más o menos va por ahí. Claro, el niño está pensando a un nivel y nosotros podemos estar pensando a otro, pero es verdad, morir a nosotros mismos es eso que nos repele, que nos repugna, eso que pensamos, ¿no?, que ahí se va a acabar nuestra felicidad, que se va a quebrar todas nuestras aspiraciones a lo que nosotros legítimamente podríamos aspirar y pensamos que por ahí puede estar nuestra felicidad, ¿no? Bueno, no significa, esto que estoy diciendo no significa que tengamos que negarnos siempre en todo, ¿eh? Pero significa que si encontramos por lo que sea, digamos, una puerta que no se abre en nuestra vida, pues, bueno, no asustarnos, ¿no? Y donde parece que hay muerte, donde parece que hay destrucción, pues ahí está Dios, ¿no? Que es el que, el que va a purificar, donde hay muerte va a dar vida, donde hay corrupción, ¿no? Él va a poder absolutamente unidad y va a ser capaz, ¿no? De dar sentido al sinsentido del dolor, al sinsentido de la muerte, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, solo Dios santifica, porque solo Él es santo, y por lo tanto es lo que tiene que hacer el sacerdote con los sacramentos, que es el administrador, ¿no? Es el propio. Y dices, pero insisto, aquí el sacerdote en cuanto que sacerdote, no en cuanto que fulanito que es muy simpático, o fulanito que es muy majo, fulanito que me hace aquí una... No, 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 es el sacerdocio, los sacramentos son los que son capaces de santificar, ¿no? De elevarnos, ¿no? De elevarnos a la vida divina, que en definitiva es eso, ¿no? Cuando hablamos de la gracia, es algo de Dios, propiamente de Dios. Se nos transmite algo que no es de este mundo. Por tanto, ese punto de la gente cuando habla de los sacramentos, como qué bonitos, qué simpático, cuando hablan en esas categorías, si solo se refieren a lo humano y nada más que lo humano, estamos perdidos, ¿no? Porque eso lo puede hacer cualquiera. Un imán, un alcalde, un presidente de vecinos o un humorista en, yo qué sé, en una, pues no sé, ¿no? En una sala de humor que tenga por ahí. Y dices, no, no, lo que hace Dios es elevarnos nos trasciende a nosotros mismos, ¿no? Nos da una vida que nosotros somos incapaces, ¿no? Ni de oler, ni de conseguir, y muchísimo menos de transmitir, ¿no? Que es la vida íntima de Dios, ¿no? Ese chispazo del amor que Dios, del Padre, tiene al Hijo, que es el Espíritu Santo, ¿no? Ese chispazo, bueno, chispazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no es nuestro, nosotros participamos en esa vida, en esa plenitud, en esa profundidad, en los sacramentos. Que no significa que sintamos... Imagínate una persona que está muriendo, ¿no? Uno que está ya en... Pues prácticamente, despidiéndose de este mundo, que recibe la unción de los enfermos. Bueno, pues ese señor no creo que sienta nada, digamos, extraordinario, ¿no? No creo que se levante de la cama y empiece a, no sé, ¿no? A hacer un claqué a lo Ginger Rogers y Fred Astaire. Pero qué duda cabe que ahí está la gracia de Dios, ¿no? Se le está transmitiendo pues todos los dones del Espíritu, el Espíritu Santo, y por tanto todos los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y la paz, la alegría, la magnanimidad, ¿bien? La sabiduría, todo eso se le transmite. A lo mejor no conscientemente, porque él ya no está consciente, pero se le transmite, ¿no? Y dices, pues ahí está, y cuando nosotros comulgamos, y cuando nosotros nos confesamos, y cuando, bueno, pues ahí está, ¿no? La Eucaristía, la liturgia en definitiva, ¿no? La penitencia, son fuente de amor y de alegría. Y luego son fuente de amor y de alegría, en el sentido de que ahí vamos a conseguir, de verdad, si vivimos bien la Eucaristía, si vivimos bien la penitencia, de ahí salen las fuerzas para amar más, para amar mejor. Cuando la gente busca otras cosas de los sacramentos, que no son a Cristo, que no son el Señor, pues se quedan sin Cristo y, por tanto, sin todas las consecuencias de Cristo. Se quedan sin el amor, se quedan sin la alegría. Se quedan con el impacto que dura, como quien va a un concierto bonito y dices, qué bonita la canción, qué bien ha estado interpretado, qué bien me lo he pasado, y he desconectado, ¿no? Y dices, uno puede asistir a una Eucaristía cansado, pero con ganas de unirse al Señor, y se ha unido, y su corazón se ha ensanchado, su alma se ha ensanchado, ¿no? Y a lo mejor en ese momento no se ha dado cuenta, del mismo modo que cuando comes un martes a toda pastilla, porque luego tienes que hacer no sé qué, no te das cuenta que eso te alimenta, pero ciertamente te alimenta, ¿no? Pues exactamente igual la Eucaristía, ¿no? Aumenta la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Por eso, Benedicto XVI, una frase muy bonita, decía que el cristiano, es decir, tú y yo, tiene que habitar los sacramentos. Habitar, que es muy bonito, pero es una idea de connaturalidad, ¿no? De estar. Habitar, uno habita en su casa, ¿no? Y está a gusto en su casa. Una persona habita en algo que le es familiar, que le es conocido, ¿no? Que le hace estar a gusto, ¿no? Y que de alguna manera le restaura. como estar un buen rato o una buena noche, una buena cena con la familia en casa, ¿no? Con la, en fin, estar en casa, ¿no? Habitar. Pues habitar los sacramentos. Habitar, estar en, no padecer los sacramentos, ¿no? Como tengo que ir a misa, a ver si consigo la misa más corta, ¿vale? La más entretenida o la que me comprometa. Mira, tengo otra anécdota de una persona, me decía un amigo, ¿no? Que había una penitente en un sitio que le decía, yo sé que si me confieso con fulanito, me va a dar una penitencia y unos consejos distintos a los que me daría don fulanito, que son más fáciles o más lo que sea, ¿no? Más facilones o tal. Y si yo sé que fulanito me va a comprometer más. Y yo quiero con este otro, ¿no? Con este último. Y dices, bueno, pues no vayamos a lo mínimo, ¿no? A ver si busco la misa que dura 20 minutos y me la quito, etcétera, ¿no? Pero en el fondo, y luego esto ya para mis amigos sacerdotes, que me lo dio, esta clave me la dio un amigo, que me gustó mucho y me parece muy acertada, que la diferencia entre celebrar bien la misa, o un sacramento, la diferencia entre celebrar bien y celebrar mal, más o menos, hay unos 5 minutos de diferencia. No hay más, ¿no? Entonces, entre machacar un sacramento, rezándolo a toda pastilla, y de cualquier manera, o yendo un poquito más, rezando, ¿no? Y pensando, y que pase por el corazón y por la cabeza, todo lo que está, pues son 5 minutos, ¿eh? Y dar de comulgar bien, y realmente como vivir de los, habitar los sacramentos, habitarlos, ¿no? Estar en ellos, ahí está, ¿no? Bueno, pues esto es la parte de santificar. Bueno, vamos a hacer una pequeña paradita y seguimos con estos oficios, estos encargos que tiene el sacerdocio en este bonito Jueves Santo. Bueno, esta canción de Mocedades que me gusta mucho, la del vendedor, ya está. Creo que la he puesto alguna vez, pero bueno, pues ya está, la escuchas dos veces y no pasa nada. Seguimos en este Jueves Santo maravilloso en el que celebramos y estamos contemplando, ¿no? Y meditando el misterio del sacerdocio, que tiene estos oficios, que es el de santificar, de enseñar. Y ahora tiene el munus regendi, ¿no? El oficio de regir, de gobernar, ¿no? Que esto hoy en día, en este mundo de la democracia, de la pluralidad, de la tolerancia, tiene mal entrada, entonces todo tiene que ser ahí tolerante y lo que todo el mundo. Pero bueno, pues falsear otra vez en lo que Jesucristo nos enseñó, ¿no? Jesucristo le dijo a Pedro, apacienta mi rebaño, apacienta, ¿no? Apacentar. Apacentar significa, para eso yo, el báculo, los obispos, ¿no? Porque tienen que regir, tienen que enseñar, tienen que dar por aquí y por allá. Y el párroco también tiene que decir esto, no, esto sí, esto se abre, esto se cierra, esto se guarda, esto se quita. Tal. Es verdad que tiene que haber tiento, ¿no? No podemos dar, o no deberíamos dar lugar, ¿no? Al autoritarismo. Autoritarismo es lo peor que le puede pasar a autoridad, ¿no? El autoritarismo es el capricho. Además, eso lo percibe la gente, ¿no? El capricho a la hora de hacer las cosas, ¿no? Es decir, donde se impone la persona. El criterio absolutamente subjetivo de la autoridad. Hoy sí, mañana no. A ti sí, a ti no. Mañana no, hoy sí. Y que eso es horroroso, ¿no? Y entonces, lo que tenéis que rezar y lo que tenemos que los sacerdotes, yo lo he visto en buenos sacerdotes, tiene que surgir la potestas. La potestas es que, efectivamente, la gente le obedezca al sacerdote no porque le tenga miedo, no porque le respete o quiera conseguir, ¿no? Se quiera camelar al sacerdote y así consiga algo, sino porque entienda que el sacerdote está acertando, ¿no? Con una parte del oficio que es la que tiene que, ¿no?, regir la parroquia, regir la diócesis, regir la iglesia, ¿no? Que se tiene que. Yo creo que una de las. ¿No? En Juan Pablo II se veía perfectamente, ¿no?, que tenía esa potestas. La gente, en fin, cuando se murió, o sea, un montón de comunistas, de ateos, escribieron en las páginas, en los medios de comunicación, en los periódicos, grandes loas y grandes alabanzas a la figura de Juan Pablo II, porque tenía algo que era más grande, ¿no?, que la propia palabra. Todo lo que hizo era tan sumamente auténtico y sin doblez y con la intención de ayudar y de llegar a. Pues que nos llegó el corazón, ¿no?, de todos. Tenemos que alejarnos del que está arriba y gobierna con dobleces, con medias verdades, intentando engañar a unos, con, digamos, cediendo a las presiones de los otros, intentando no decir lo que. Bueno, todas esas cosas de que a lo mejor lo vemos en el mundo civil, tenemos que huir de la peste, como de la peste, ¿no?, en la iglesia, ¿no? Porque lo que hace es desacreditar al que gobierna, ¿no?, al que hace cabeza, y lo hace sospechoso de estar al servicio de ideologías, de cualquier ideología. Y por lo tanto, nosotros lo único que tenemos que estar es al servicio de la palabra de Dios, ¿no?, de allí donde esté, ¿no? Por lo tanto, gobernar no es un fin en sí mismo, ¿no?, sino el gobierno está al servicio de Dios y del bien de los hombres, ¿no? Por lo tanto, el mero hecho de, en fin, ¿no?, de intentar mantenerse en ese encargo, ¿no?, de que no me muevan la silla, eso ya huele mal, ¿no? Porque es que si ya digo esto, me van a atacar, o no voy a promocionar, o no voy a subir, o no, me decía una persona, ¿no?, de alguien, bueno, no voy a poner muy concreto, no voy a ser, pero me decía, es que fulanito ha hablado de más, y yo, no digas eso, ¿no?, no digas eso, porque eso quiere decir que tú estás hablando de menos, estás calculando tus palabras. O alguna vez, si a ti te arriman o te quitan o te esquinan, será también porque no has sido cuco, ¿no? No has sido lo suficiente. O todas las personas que sean arrinconadas o no, va a ser porque no han sabido callar. Y todo lo contrario, necesitamos gente, ¿no?, que diga lo que tenga que decir, sin bravuras y bravuconadas y sin. Pero también con autenticidad, ¿no? Juan Pablo II hablaba del aborto, del matrimonio, hablaba de la violencia, o del hambre, o del capitalismo. Las veces que fueran necesarias, allí donde fuera necesario, del modo adecuado. Con esto quiero decir que no se callaba. Es decir, que hay que aprender a hablar, ¿vale? Pero hay que hablar. Eso del silencio por el silencio, pues da ¿no? Gobernar, la idea del gobierno, ¿no?, de apacentar el rebaño, es el único bien, para llevar el único bien a la gente, que es Dios, Dios mismo. Si hablamos es para que la gente conozca a Dios. Si callamos, si debemos callar en algún momento, es para que la gente no sea parte de Dios, ¿no? Y luego ya se podrá dar explicaciones o lo que sea, ¿no? Había un dicho que me gustó mucho, una frase que leí en su día, y es que los sacerdotes no cobramos por trabajar, ¿no? Nosotros cobramos para trabajar. O sea, el apostolado del sacerdote es constante, no es de 8 a 12, o de 8 a 8, o de 8 a 5, lo que sea, ¿no? No tenemos una jornada, digamos, continua, y luego desenchufamos. El otro día me decía en un sitio, no, bueno, estaban hablando de Dios y tal, de alguna manera un punto irreverente, un punto. Yo no dije nada, y entonces me dijo, bueno, no, que no vamos a hablar de trabajo, vale, cura. Y la cuestión, yo no callé porque no quiera hablar de Dios, sino porque la única respuesta que se me ocurría es que pues le iba a afear su conducta a la persona que estaba hablando, ¿no? Y se iba a ver a todas luces que estaba diciendo pues una merluzada con un pino, ¿no? Y se supone que iba a quedar mal y me callé por eso, vamos, yo encantado de hablar de Dios, ¿no? Pero si hacen que Dios se vuelva antipático en la conversación, o que la religión se vuelva antipática, o si con la religión voy a dejar a alguien en evidencia, pues prefiero callar, ¿no? A lo mejor en privado se lo digo, pero delante de gente no. Bueno, de eso es mi criterio, ¿no? Bueno, dice Jeremías 3:15, pastores, seguid el corazón de Dios, ¿no? Y dice, bueno, pues ya está. Seguid el corazón de Dios. Nosotros seguimos el corazón de Dios. Y tenemos que huir mucho de las modas, ¿eh? Y dice, bueno, en fin, es que fulanito, bueno, si fulanito hacía las cosas bien, lo hacemos. Y si fulanito hacíamos las cosas mal, bueno, pues aunque fuera muy popular fulanito, pues no lo hacemos, ¿no? De igual, ¿no? Y dice, ¿cómo gobernó Cristo? Pues la tenemos en la primera Pedro 5, del 2 al 3, ¿no? Y dice, apacentad la grey de Dios que os ha sido encomendada, no por sórdida ganancia, sino con el corazón siendo modelos. Lo tenemos que vivir nosotros, los sacerdotes lo tenemos que vivir los primeros nosotros y constantemente, ¿no? Todos los días. Es verdad que sabemos todo, bueno, más o menos, ¿no? Más o menos lo sabemos, pero es verdad que se nos tiene que pasar constantemente, ¿eh? La fraternidad sacerdotal, ¿no? Podemos ser condescendientes, a lo mejor, con los de abajo, ¿no? Con los que nos piden, ¿no? Los laicos nos piden algo, pero a lo mejor somos intolerantes con nuestros compañeros, ¿no? O con los de arriba. Es que fulanito, venganito, fíjate, el arcipreste, el vicario o el sursum corda, yo qué sé, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que vivir la fraternidad. O sea, lo primero los sacerdotes, ¿no? Me decía el obispo de Navarra, don Florencio, decía que en algún pueblo le habían dicho, ¿no? Que dice, mira, pues los sacerdotes, pues se llevan muy bien. Se llevan muy bien. Por otro lado, gracias a Dios, vivían varios en un pueblo, ¿no? En varios pueblos. Bueno, que vivían juntos y la gente lo veía. Y dice, pues bendito sea Dios, ¿no? Es decir, que la gente era testigo de que se llevaban bien, ¿no? De que se reían, de que comían, de que se organizaban y tal, de que no había roce. Bueno, algún roce seguro que hay, pero eran lo suficientemente noblotes como para que eso no lo vea el pueblo, que no tiene que ver el pueblo, ¿no? Y ni se desahogan con la gente del pueblo, ni que se desahogan con la sacristana, ni se desahogan, porque no, ¿no? Se lo tiene que hacer como poco con el vicario, y como mucho, pues yo qué sé, ¿no? ¿Con quién? Hasta, ¿no? Entonces, estos son como el fundamento, ¿no? Y por ahí terminando, decía nuestro amigo Ratzinger, hablaba que hoy más que nunca el sacerdote tiene que ser el hombre de la alegría y la esperanza. Ese, para él eran como dos notas claras que tenía que tener el sacerdote. Pero no son dos notas postizas, no pueden ser postizas, no puede ser, venga, voy a hacerme que estoy alegre. No puede ser el de Profiden, ¿no? El Colgate. ¿Qué tal? Es fantástico. Es que me encanta, ¿no? Todo. Y dices, no, no podemos ser así, tiene que ser natural, ¿no? Entonces, algunas veces estaremos cansados, estaremos un poco más probados, estaremos un poco más, yo qué sé, en la luna de Valencia, pero tiene que la alegría tiene que ser real, auténtica, ¿no? ¿Y por qué? Porque somos hombres de esperanza, porque nos creemos lo que estamos haciendo. Estamos en el lado ganador, ¿no? Ahí está. Entonces, nosotros tenemos como la suerte, los sacerdotes tenemos el regalo inmenso de continuar en carne propia, con nuestra propia vida, sacramentalmente, la redención de Cristo, ¿no? Estamos prolongando, estamos continuando lo que Cristo hizo, el mismo Cristo, ¿no? Y somos ministros de Cristo, no somos ministros de Chiang Pan King, ni somos ministros de nuestro presidente. No somos ministros, ¿eh? Más que de Cristo. Boy, eso es de una gala, ¿no? Dices, ¿quién es tu jefe? Cristo, ¿no? El más conocido, el más... ¿no? Decía el cura de Ars, el sacerdote debe tener la misma alegría que los apóstoles cuando vieron a Jesús, pues lo tienen entre las manos. Nada, jamás puede sustituir la labor de los sacerdotes en la tierra, decía el cura de Ars, ¿no? Y es la alegría de ver a Jesús. Claro, la alegría de poner, ¿no? Pues decir la misa, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, pues esta es como la maravilla del sacerdote, que tiene que ser hombre de... Y luego la gente lo sabe, ¿no? Y por otro lado, lo que necesita exactamente, la gente necesita esperanza, y la esperanza es fuente de alegría. Y bueno, y nos libera de muchas cosas la esperanza, ¿no? Una persona que está alegre, que está contenta, bueno, tiene la mitad de la mitad de la mitad de la raíz cuadrada de menos la quinta parte de tentaciones. Y ya está, eso, todo eso es decir nada, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál debe ser la única preocupación del sacerdote? Pues la fidelidad. La fidelidad, tal, ¿no? En las cosas pequeñas, en cuidar la liturgia, en preparar la predicación, en cuidar a los enfermos, en la mortificación, tenemos que ser penitentes. Ya sé que la gente no escucha eso, me da igual, ¿no? Pero tenemos que ser mortificados, de crear buen ambiente en la parroquia, etcétera, ¿no? Entonces ahí está la fidelidad, decía, veía hace poquito un vídeo, ¿no? De San José María, que de los años 70, no sé cuándo sería, dice: no tengáis prisa en hacer la genuflexión. Tampoco, bueno, hay que entenderlo esto, ¿no? Pero no tengáis prisa. Dices que vamos a prisa a todos lados y tal. No tengáis prisa con las cosas de Dios, en preparar bien la Eucaristía, en decir bien la Eucaristía, en bautizar con... No, no tengáis prisa, no tengáis prisa, ¿no? Quizá a veces se nos van las fuerzas del sacerdocio en una vida mediocre por ir a tratar mediocremente las cosas santas, ¿no? Los sacramentos, la palabra de Dios, las cosas, el cáliz, la patena, todo eso. Hombre, que no son santos en sí mismos, pero tocan tanto lo santo que la dignidad, ¿no? De los manteles, de los purificadores, de tratar a cada enfermo. A mí me ayuda, ya como tengo familia mayor, alguna tía mayor, y me ayuda mucho para tratar a los abuelitos, porque aunque algún día yo puedo estar un poco más cansado, pues digo, mira, esta es como si fuera mi tía, ¿no? Mi tía que está mayor, etcétera, y pues me gustaría que a mi tía la tratara el cura o las enfermeras o los que la tratan bien. Pues yo a esta, que será tía o madre de alguien, la tengo que tratar bien, ¿no? Y dices, bueno, tratar las cosas, al fin y al cabo, es eso, ¿no? Lo que ya tenemos entre manos, tratarlo bien, ¿no? Y ahí es donde luce la santidad, ¿no? No en que nos saquen en volandas o que hablen muy bien cuando nos vayamos de la parroquia. Porque al final, cuando nos vayamos de la parroquia, es fácil que hablen bien. Suelen hablar bien, ¿no? Del que se fue, de la campana que se rompió y todas esas cosas, ¿no? Pues nosotros, la actualidad de poner las cosas en manos del Señor y rectificar la intención, poner todo en manos del Señor, ¿no? Pues viva el Jueves Santo, viva el sacerdocio, viva la Eucaristía, viva la Iglesia Católica, viva todo, ¿eh? Bueno, y viva los superoyentes de Radio María, ¿eh? Bueno, te dejo dentro de 15 días, estamos aquí puntuales, no te me hagas pira, que ya sé que vas a empezar con las vacaciones y ya, pero no, ¿eh? Aquí presente. Yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre los superoyentes de Radio María. Amén.
Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.